Esta semana en la revista de ciencias empezamos hablando de química sostenible o química verde, por citar algunos nombres por los que se la conoce. Desde la UNED se trabaja para acercar a la sociedad los beneficios de este tipo de química que no contamina y contribuye a que el planeta sea un lugar más libre y sostenible. Con este tipo de química estamos ante un enorme cambio, la sustitución de procesos químicos contaminantes por procesos que no contaminan, que no dejan sustancias tóxicas o impiden que éstas se diseminen una vez generadas. La química verde vendría a modificar la idea de que los químicos son agentes contaminadores. La apuesta ahora es muy distinta, la limpieza y el respeto por el medio ambiente. De esta química benigna se va a hablar en la Semana de la Ciencia. Arrancaba ayer lunes y se prolongará hasta el día 23. Su objetivo es acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad mediante la difusión de los resultados de la investigación entre la población. Muchos y de muy diversa índole serán los actos que se organizarán por toda España. Solo en Madrid tendrán lugar 500 actividades gratuitas relacionadas con esta semana. Por supuesto, la UNED también participará en esta Semana de la Ciencia. Una de las actividades nos acercará a la química sostenible y a las moléculas que cambiaron el mundo. Estamos al habla con Rosa Martín Aranda, que es profesora del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias de la UNED. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
El título, Química Sostenible, moléculas que cambiaron el mundo. Vamos a explicarlo un poco. ¿Cuáles son esas moléculas que cambiaron el mundo, Rosa?
Bueno, pues la verdad es que podemos nombrar muchísimas de ellas, pero por resaltar algunas, solamente voy a nombrar casos como el vidrio, la penicilina, la anestesia. ¿Qué sería de nosotros, de la sociedad, sin esas sustancias, sin esas compuestos que detrás de ellos se esconden moléculas químicas, que son como el poliéster, el nylon, etcétera, que pueden cambiar lo que es la vida del mundo, han cambiado el rumbo de la sociedad y de este planeta?
Todo esto da lugar a ese concepto de química sostenible, que quizá está cambiando un poco la imagen negativa que se tenía de la química, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que eso es una cosa en la que estamos trabajando ya en la UNED desde hace mucho tiempo, y esta es la ocasión mejor que tenemos para transmitir a la sociedad que química y sociedad tenemos que trabajar juntas, para progresar. Tenemos que aprovechar este momento de cambio dentro de la química que se está produciendo hacia lo que se llama la química verde para combinar lo que es la limpieza y el respeto con el medio ambiente. La sociedad en general tiene la idea de que la química contamina, la química sucia, y eso quizá en años pasados, en siglos pasados, podrían tener algo de razón. Sin embargo, hoy en día, en el siglo XXI, estamos viviendo una auténtica revolución en la química comparable a la revolución industrial, porque estamos volcándonos todos en lo que se llama la química verde, química ecológica, química sostenible, química benigna, etcétera. Se le da una serie de nombres que bajo ese nombre se oculta una auténtica revolución en la que está implicado, como ya digo, la química, y queremos implicar a la sociedad. Y ese es el mensaje que queremos transmitir con el título este que hemos dado a esta ponencia en la Semana de la Ciencia, que es el qué moléculas han cambiado la sociedad, qué moléculas han cambiado el mundo. Son muchas, como hemos dicho antes.
¿Y la sociedad cómo se va a ver, qué aportes va a tener para la sociedad esta nueva forma de química?
Pues esto, evidentemente, todos los movimientos de acción social, todos estos movimientos de cambios ideológicos tienen que ser que impliquen, que involucren a todos los estamentos de la sociedad. Tienen que estar involucrados los gobiernos, los políticos, las empresas, sistemas educativos, la investigación. Es un impacto global. Entonces, es una cuestión generacional. Si empezamos a hablar de educación, de lo que es la química, el concepto, y todos empezamos a trabajar en ello, poco a poco la sociedad cambiará. Entonces es un momento de cambio, es un momento que estamos empezando a querer cambiar. Esto de la química verde o química fina, como se llamaba hace años, nació ya en los años 90 este concepto, y es desde ese tiempo estamos investigando nosotros en el departamento en lo que es la química verde, y lo único que intentamos es no contaminar, utilizar materias renovables para hacer química o utilizar compuestos o procesos de reacción, metodologías de síntesis que no contaminen. Por ejemplo, en vez de usar un ácido sulfúrico como un catalizador, que como saben ustedes contamina muchísimo los ríos, los mares, podemos usar catalizadores sólidos como zeolitas, carbones, arcillas, que lo que hacen es se pueden recuperar después de la reacción. Entonces, después de muchos reciclados del catalizador, vamos teniendo síntesis de productos de estas moléculas que tienen tanto valor en la industria y tanto valor para nuestra sociedad, para que la vida continúe, y sin embargo estamos evitando la contaminación de nuestro medio ambiente. Es verdad que existen algunas listas negras de sustancias que evidentemente hay que empezar a evitar, pero además de esas listas negras existen otra serie de sustancias que son benignas, que no contaminan y tienen los mismos efectos catalíticos.
También es cierto que este tipo de química puede ser un camino de esperanza para los países más pobres, con menos recursos, ¿no es así?
Sí, evidentemente o rotundamente. La verdad que el ejemplo más claro, por ejemplo, lo tenemos en un país tan conocido para nosotros, tan cercano como puede ser Etiopía. En este país se están utilizando, y gracias, todo fue gracias a una de las primeras, de las pioneras investigaciones que hubo dentro del campo de la química verde, del profesor Poliakov, amigo nuestro, que realizó un viaje a este país y observó cómo utilizaban las bolsas de plástico, la gente de ahí, para recoger cualquier líquido para como recipiente. Y sin embargo observó cómo es posible, y de hecho ya lo están haciendo, construir bolsas de papel con las mismas materias o componentes de la caña de azúcar que en ese país se produce. Una vez fabricadas estas bolsas de papel, con las altas temperaturas y la humedad que allí tienen, y gracias a unos procesos fermentativos que son naturales completamente, estas bolsas se degradan en el suelo y pueden ser a su vez pasto y alimento para sus propias vacas, para el propio ganado, con lo cual han generado un ciclo en la reutilización y la generación de materias renovables que les va a permitir hacer un cambio impresionante dentro de lo que es su forma de vivir. No van a ser dependientes de países más poderosamente ricos y van a ser más autónomos. Es un ejemplo precioso de lo que es que la química verde utiliza las materias primas renovables. Entonces, bueno, pues este ejemplo es perfecto para demostrar el que la química verde es esperanza.
Quizá nuestros oyentes puedan preguntarse, bueno, ¿y todo este modelo, todo este cambio, esta revolución, qué coste tiene? ¿Es muy cara de obtener?
Bien, pues en principio, y como yo soy optimista, y sobre todo cuando hablamos de química, a mí me gustaría decir que sí, que los que sean más pesimistas podríamos decir, de acuerdo, acepto en un primer paso que esto sea caro económicamente, que el coste sea alto, es lo que más les importa a todas las industrias, no solamente las químicas. Pero yo les quiero hacer una salvedad o una reflexión. ¿Por qué no pensáis que más que decir un coste económico, lo que estamos realizando es una inversión? Esto es una inversión. Toda investigación necesita una inversión para tener una ganancia. Sin inversión no hay beneficio. Pues esto va a ser un beneficio, esta inversión, este gasto económico que estamos realizando, va a ser una inversión a no tan largo plazo para toda la sociedad. Y eso estoy completamente segura porque, de hecho, ya como he dicho, desde el año 90 que está comenzando a funcionar, a trabajarse en lo que se llama química verde, son muchos estamentos de la sociedad los que están trabajando en este aspecto y son ya muchos los beneficios y ahorros económicos que gobiernos, países, políticos, etcétera, están consiguiendo. Con lo cual yo lo veo como una cosa positiva. Coste inicial, inversión futura a corto plazo.
De acuerdo, Rosa. No sé si quiere añadir algo más.
Bueno, lo único ya por abogar un poco por lo que es la química, esta química verde, yo diría que vamos a dejar una frase como eslogan. La química verde es la conciencia de la química, es la esperanza para los países que tienen menos recursos y evidentemente si los que podemos invertimos y trabajamos, seremos capaces de revolucionar el mundo. Y nada más que animar a todo el mundo que pueda asistir pues a que escuche este tipo de informaciones que muchas personas en las que trabajamos en este campo de la investigación queremos transmitir a la sociedad. Lo importante es que la sociedad esté informada y sepa de lo que se puede estar haciendo a nivel de investigación para generar esas moléculas tan llamativas como pueden ser vacunas, edulcorantes, colorantes, pigmentos, anestesias, etcétera. Ya por acabar un poco lo que es el título de esta ponencia que aquí tenemos, y nada más.
Pues ahí queda esa invitación y esta contribución a que la gente conozca este tipo de investigaciones y de cuestiones tan interesantes. Rosa Martín Aranda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y muy buenos días.
Muchas gracias a todos.
El día 21 de noviembre a las 17 horas podremos escuchar esta interesante ponencia dentro de la Semana de la Ciencia. Pero antes, esta misma semana, las ciencias están de fiesta porque celebran la festividad de su patrón, San Alberto Magno. Vamos a aproximarnos unos instantes a la vida de este gran hombre. Fue un filósofo y teólogo alemán y, por encima de todo, un hombre de ciencia. Nació en Baviera en 1193, estudió filosofía, matemáticas y medicina en París y en Padua, y teología en Bolonia. Entre otros importantes cargos, ostentó el de rector de la Universidad de Colonia y fue provincial de los dominicos alemanes y obispo de Ratisbona. Sin su aportación enciclopédica, la síntesis de su discípulo Tomás de Aquino hubiera sido imposible. Se dedicó a los estudios experimentales y fue un gran investigador, especialmente en química y botánica. Se le atribuye el descubrimiento del arsénico hacia 1250. Mostró un intenso interés por los fenómenos naturales y por los escritos científicos de Aristóteles. Además, desarrolló el concepto de experimento como un proceso ordenado de observación, descripción y clasificación. Murió en 1280, fue canonizado en 1931 y su fiesta se celebra el 15 de noviembre. El Papa Pío XII lo declaró santo patrón de las ciencias naturales. La Facultad de Ciencias de la UNED ha preparado una serie de actos con motivo de esta festividad previstos para el día 18 de noviembre. Aquí se los contaremos.